de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, siguientes. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son en sí, entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, vivremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy es la quinta semana del seminario. En realidad, nosotros solemos tener la efusión del Espíritu después de la cuarta, entre la cuarta y la quinta. Pero aquí, por cuestiones de calendario, pues la quinta la hacemos antes de la efusión del Espíritu, que tendremos el próximo sábado. Más o menos es igual. Y en esta quinta charla, o en esta quinta predicación, el énfasis se suele poner precisamente en la diferencia que hay, o en la lucha que hay, en el combate que hay en el hombre entre la carne y el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios pues empieza a actuar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Podemos vivir la vida entera sin enterarnos de que tenemos Espíritu. Sin enterarnos. San Pablo tiene una antropología muy, muy especial. Nos dice que el hombre se divide en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, todo el mundo sabemos lo que es, el cuerpo, la carne. El alma es la parte psicológica. Ahí está, por ejemplo, pues la memoria, la voluntad, la inteligencia, los sentidos, la imaginación. Y el espíritu es la dimensión superior del hombre, en la cual pues nosotros pues superamos al resto de la creación, porque en ese espíritu, o ese espíritu, digamos, nos mete a nosotros y nos hace semejantes a Dios por el conocimiento y por el amor. El espíritu sería la parte en la cual nosotros vivimos la fe, la esperanza y la caridad, y la parte por la cual nosotros entendemos también a Dios y las maravillas que Dios hace con nosotros. Y por eso digo que hay muchos hombres que se pueden pasar la vida sin saber que tienen espíritu. Funcionan con el cuerpo, funcionan con el alma, funcionan con la psicología, funcionan con sus apetencias, las apetencias de su voluntad, pero los objetos siempre son objetos materiales, no pasan de ahí. Y si no pasan de ahí, pues nunca se activa el espíritu en ellos. Y si no activas el espíritu, pues la verdad es que no acabas de encontrar la dimensión y el sentido profundo del hombre, de tu vida. Y si no entras en esta dimensión profunda de tu vida, como la tienes, como está ahí, pues es evidente que de vez en cuando te surjan preguntas allá en lo profundo de tu corazón y que te digan, ¿y qué? ¿Y esto para qué? ¿Y qué es mi vida? ¿Y qué significa mi vida? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Y entonces por eso es tan importante, y hoy he escuchado algunas oraciones que han dicho, Señor, te doy gracias porque tú, pues, has dado sentido a mi vida. Dios da sentido a la vida. El hombre está hecho, estamos programados de tal forma que si no terminamos en Dios, no somos ni siquiera hombres, o no somos ni siquiera completamente hombres, porque no activamos esa dimensión del espíritu. Cuando yo entré en la renovación se ponía un ejemplo que comparaba esta división del hombre, lo comparaban con un barco, y en el barco hay tres cosas: el casco del barco, los marineros y el capitán. Y estas tres cosas son esenciales para que funcione el barco. Si solo hay casco del barco, pues el barco va a la deriva. Si hay marineros y casco, pues se puede producir un problema. Que unos marineros digan a babor, y otros que digan a estribor, y otros a proa, y otros a popa, como suele suceder. Para eso se necesita que haya un capitán. Y el capitán es el que pone en funcionamiento a los marineros y al barco. ¿Y qué es lo que ha sucedido con la humanidad? Nosotros, el cuerpo es el casco. Los marineros son el alma. Pero el capitán, ¿dónde está el capitán? Y eso es lo que nosotros hemos perdido por el pecado original. Hemos perdido la orientación. Y hemos perdido la orientación recta de las cosas. Y hemos perdido la orientación recta porque el capitán no está con nosotros. Nos falta el Espíritu, nos falta Dios, nos falta la orientación auténtica. Y precisamente viene Jesucristo a ser, con su Espíritu Santo, el capitán que nos vuelva a colocar en una singladura correcta. Porque si no, pues nosotros, ya veis cómo funciona el mundo, incluso nosotros mismos muchas veces, es como si no hubiera capitán. Y los marineros, no tenéis nada más que ir al Parlamento, que son los marineros, que somos los marineros. Ya veis cuántas divisiones, cuántos partidos, cuántas cosas. Partido significa partido, es decir, no entero. Y eso es lo que significa partido, o sea, una partecita. No es nada entero. Y si no es entero, es que falta algo. Es que falta el capitán, falta el espíritu, falta la orientación, falta el sentido. Y de ahí vienen las peleas de los unos con los otros. Pero no hace falta ir al Parlamento. En la vida siempre somos así y siempre actuamos de esa forma. Entonces, pues, nosotros estamos aquí en este seminario precisamente para reorientar nuestra vida. Pero nuestra vida no la podemos reorientar nosotros sencillamente porque hemos perdido el norte, hemos perdido la estrella polar. No sabemos dónde está el norte. Necesitamos que nos salga la estrella, una estrella, la estrella de los Reyes Magos y que nos conduzca hacia Belén. Necesitamos que el Espíritu Santo active nuestro espíritu y entonces nos dé el sentido profundo, no solamente de la vida, sino que nos dé el sentido profundo de los valores de la vida, como son el amor, como son la resurrección, la vida para siempre, como son la caridad, el amor, la ternura, todas estas cosas que en definitiva hacen del hombre una criatura no solamente razonable, sino una criatura querible, una criatura preciosa. Porque un ser humano, si no tiene ternura, si no tiene misericordia, si no tiene comprensión, si no tiene ese sentido solidario de los demás, si los demás no le duelen, pues qué cosa, ¿verdad? La madre Teresa de Calcuta, le oí yo decir en un en una charla que daba a 6.000 sacerdotes carismáticos que estábamos reunidos en Roma una vez, decía: tenemos que amar hasta que duela, hasta que duela. Y el amor muchas veces es muy facilito, pero a veces duele, y hay que amar aunque duela. Entonces todos estos valores son los valores que nos vienen con el Espíritu, y al venirnos con el Espíritu, pues sencillamente nos dan el sentido profundo de nuestra vida y de nuestra realidad. Y estamos aquí precisamente para eso, para que el Espíritu de Dios, invocando el Espíritu de Dios desde la fe en la resurrección de Jesucristo, quede activada nuestra vida y vayamos descubriendo poco a poco todo el amor con que Dios nos ha amado, ese amor que perdimos con el pecado original, que perdemos todos los días con el pecado original, porque el pecado original existe. Vaya que si existe, la gente dice que el pecado original no existe, eso de la manzana, pero si tú te estás comiendo todos los días 15 manzanas por lo menos, si tú todos los días no estás aceptando los límites, si todos los días te está sucediendo a ti lo mismo, si todos los días te estás tú revelando, todos los días, eso es el pecado original y más cosas. Pero nosotros hemos perdido precisamente esa orientación por el pecado y necesitamos que volver a coger no solamente las riendas y la orientación, sino el cariño y sobre todo la sabiduría profunda de saber con qué amor hemos sido creados y con qué amor Dios nos quiere reconvertir y nos quiere llevar de nuevo hacia sí. Por eso, pues, estas cosas suenan, pero no son fáciles. Y no son fáciles sencillamente, ¿por qué? Pues porque nosotros la tendencia que tenemos es una tendencia al mal, vamos a decirlo así. La tendencia es a vivir nuestra vida, la tendencia es el egoísmo, la tendencia es a no pasar del cuerpo y del alma, la tendencia es la materia, es la materialidad. Lo del Señor, lo del Espíritu nos cuesta un montón. Y en este mundo en el que vivimos actualmente, pues más todavía, porque la cultura no nos ayuda absolutamente nada. El otro día hablaba con una señora, con una chica, que tenía dos niños, y dice: ah, yo sí que voy a poner el Belén en mi casa. Y voy a poner el niño. Dice, pero yo no les voy a decir nada a mis hijos. Yo no les voy a decir quién es este niño. Este niño pertenece a la historia. Si quieren saberlo o si eso, ya se lo dirán en la escuela, en el colegio. Yo tengo que ser neutral. No puedo influir en mis niños, porque si influyo en mis niños, después me pueden decir. Entonces, qué fácil es ser neutral, ¿verdad? Pero no se es neutral. Cuando una persona se está cayendo, si no la ayudas, se pega el trompazo. Es decir, en la vida solamente hay dos cosas: la gravedad, que nos tira hacia abajo, o la gracia, que nos sube hacia arriba. Pero subir hacia arriba, como se sube un cohete, un Sputnik, como se sube un... pues es duro, es difícil, cuesta. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Si a tus niños no les dices, como madre que eres, en este caso, quién es el niño Jesús, si no le hablas de esto, no eres neutral, eres asesina. Sencillamente, asesina del espíritu de los niños, porque es que los niños tienen espíritu. Esos niños tienen un espíritu, esos niños tienen un interior. Esos niños han sido creados por Dios y han sido creados con un amor. Y ese amor, pues es un amor que les va a construir en la vida si llegan a entenderlo en profundidad. Y el Espíritu Santo se encargará. Tú pareces neutral. Y lo decimos muchas veces, es que yo no quiero influir, no soy neutral. Sí, sí, esa es la teoría famosa de Rousseau, la teoría de que el niño abandonado en los bosques, un niño pequeño, sale maravilloso. Porque como no le ha influido la cultura, como no le han influido los hombres, pues un niño dejado en los bosques se transforma en lobo, o se transforma en cualquier otra cosa. No se transforma en hombre, ni nunca llega a ser hombre. porque para ser hombre necesita cultura, pero sobre todo necesita eso, necesita madre, necesita amor, necesita ternura, necesita que si tú como madre eres neutral con tus hijos porque les quieres, déjales, no les quieras, no sea que tu amor influya, no sea que tu forma de ser influya, no. Nosotros necesitamos eso, que nos den el don del Espíritu Santo, que nos puede venir a través de la madre, a través de la mamá, a través de un grupo como este, a través... Yo me he pasado hoy la oración bastante bien, bueno, me la paso bien, pero uno de los pensamientos que tenía yo hoy en la oración y que me daba como gusto era que estaba haciendo... Porque he tenido un día fatal, distraído totalmente por mil cosas. Y entonces, que tengo hermanos, estaba haciendo la oración con gente, estaba haciendo la oración con hermanos, y yo veía hasta qué punto era necesario para mí, para mi espíritu y para alimento y para apacentar la raíz de mi ser, la raíz de mi espíritu y la raíz de mi alma, eran necesarios los demás. Sin las caras vuestras yo no tengo el mismo espíritu. A mí no me salen las mismas palabras, a mí no me sale el mismo amor por Dios. A mí no me salen las cosas de la misma forma. No podemos ser neutrales tampoco en este sentido. Necesitamos a la comunidad, necesitamos a los demás. Necesitamos que el Espíritu Santo, por medio de la comunidad, nos ayude a salir de nuestra propia realidad y nuestro egoísmo, porque si no somos el niño de Rousseau y nos transformamos en unos egoístas. Por eso, pues, es importante que... Puesto que tenemos que el combate, puesto que el combate está ahí, el famoso combate de Jacob, allá en el libro del Génesis se nos habla de Jacob, ¿os acordáis quién es Jacob, verdad? Uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Isaac bendijo a Jacob fraudulentamente, porque entre la mamá de Jacob y él, pues engañaron al padre, porque la bendición se la tenía que haber llevado Esaú, el mayor. Bueno, de tal forma que fue bendecido el pequeño. Y el pequeño era malo, era un tipo malo, era ladino, era engañoso, era ladrón. Le robaba a su suegro Labán las ovejas. Era un tipo que Dios me guarde. No me gustaría a mí ser amigo de la niñez de este hombre, porque lo mismo que le robó la primogenitura a su hermano, sabe Dios lo que me hubiera robado a mí. Sí, es uno de esos tipos con los cuales parece que hay que guardarse, pues porque siempre se aprovechaba en todas las ocasiones, siempre, el patriarca Jacob. Y llegó un día en que Dios se peleó toda la noche con él. Jacob se dio cuenta de que alguien estaba peleando con él. Toda la noche, nos cuenta el libro, ya veis, toda la noche. Y ese ser que peleaba con Jacob no le podía vencer. Fijaos si era duro. Que ese ser, que era un ángel, claro, no podía vencer a Jacob. Fijaos si era duro, si tenía costras, si tenía dentro, pues, egoísmo, si tenía cosas que no podía con él. Y ya por la mañana, al amanecer, viendo que no podía con él, nos cuenta la Biblia, le dio un golpe en la femoral. Le dio un golpe ahí. Y entonces se quedó cojo. Y cuando se quedó cojo, se dio cuenta, ese golpe le sirvió para decir, si estoy luchando con Dios. Y entonces se agarró a Dios, se agarró al ángel y le dijo, pues bendíceme, bendíceme. Y entonces el ángel fue cuando le dijo, Dios fue cuando le dijo, hasta ahora has sido Jacob, malo como tú solo. Ladino, esa es la palabra. Pero de ahora en adelante te llamarás Israel, es decir, fuerza de Dios. Figuraos Israel. Por eso los israelitas le tienen como uno de sus grandes padres. Israel significa fuerza de Dios. Pues, ¿cómo le vino el Espíritu a este hombre? A través de un combate. Pero ahí entendió. Y muchos de nosotros, a lo mejor, necesitamos también que nos peguen un golpecito en la femoral, en el nervio ciático. Unos días de ciática no le viene mal a nadie para entender cuántas veces el Señor tenemos que interpretar la vida desde ahí, desde el combate del espíritu, desde el combate de Jacob. ¿Cuántas veces nos sucederán o nos han sucedido cosas? Porque todo esto es retrospectivo también. Y a lo mejor en este momento que vas a recibir la efusión del Espíritu Santo te vale el combate que has tenido que no lo has entendido. Porque probablemente has tenido combates con Dios muchas veces. Dios ha tenido combates contigo. Y esos combates que Dios ha tenido contigo se pueden hacer efectivos el día de la efusión del Espíritu Santo, si tú te humillas como este hombre y te has dado cuenta y el Espíritu Santo te iluminará, mira, todo lo que eso que te ha pasado, todo eso es para que ahora te enteres de que yo estoy peleándome contigo para hacerte fuerza mía, para hacerte mi elegido, para hacer que tú te enteres que hay algo más poderoso que tú en la vida, para hacerte entrar en la dimensión del Espíritu, para hacerte entrar en una dimensión nueva. Y si nosotros entramos en la dimensión del Espíritu como Jacob, pues sencillamente nos transformamos en unas criaturas nuevas, una vida nueva. Y el poder vivir una vida nueva, pues es algo muy interesante. Yo cuando iba aprendiendo estas cosas, porque estas cosas se van aprendiendo, no he tenido ningún golpe en la femoral, pero en otros varios sitios sí. Y entonces, pues, cuando yo he ido entendiendo en el crecimiento del Espíritu, en las cosas que el Señor te revela, en lo que te viene, en la perseverancia, en la acción de Dios en ti, entreves con una claridad tremenda la fuerza del Espíritu, la razón del Espíritu, la verdad profunda de todo esto, pues yo le daba gracias a Dios por el Espíritu, por mi Espíritu. Señor, te doy gracias porque soy una persona con Espíritu, porque soy una persona espiritual. Y yo te dejo que entres en mis habitaciones. Aquí alguien habló también en la oración de hoy, de que tenemos habitaciones donde nosotros la guardamos para nosotros mismos y no le dejamos ni entrar a Dios. Pero es que a veces hay habitaciones dentro de nosotros que no las conocemos ni nosotros mismos. Y en esas habitaciones tiene que entrar el Espíritu Santo para darnos el sentido profundo de nuestra realidad y el sentido profundo de nuestra vida. Porque si no, vamos sin capitán, vamos sin orientación. Vienen los vientos y las tempestades y te destruyen. No entiendes por qué te ha sucedido esto. No entiendes por qué esta enfermedad, por qué te sucedió tal cosa. Y claro que no lo entiendes, pero en el corazón y desde el corazón, cuando el Espíritu Santo actúa y activa tu espíritu, claro que lo entiendes. Claro que lo entiendes. Yo entiendo mi vida, yo entiendo mis años, yo entiendo que me voy haciendo mayor, yo voy entendiendo todas estas cosas. Y a mí no me producen pesadumbre, a no ser cuando cumplí los 60 años. Pero eso ya os lo contaré otro día. Pero fuera de eso, no. No me producen pesadumbre, o sea, el Señor te da como el sentido de la realidad y el sentido de algo hecho, el sentido de que no solamente las cosas son así, sino son plenas. Y la plenitud hace bien al corazón del hombre. Y la plenitud te hace entrar en dimensiones que no ninguna otra cosa te hace entrar. Y esa plenitud es Dios. Esa plenitud es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues, nosotros tenemos suerte. Creo que tenemos mucha suerte con haber pasado, con estar pasando estos días aquí. Mucha suerte, pues, porque hemos orado. ¿Por qué no nos hemos puesto a tiro del Espíritu? Porque el hecho de estar aquí, simplemente el hecho de estar aquí, ya hace de nosotros personas sencillas. La sencillez o la humildad no es una cosa que tú tengas que conquistar a fuerza de... No, la sencillez y la humildad se muestra en la realidad, en hechos. Simplemente por el hecho de estar aquí, tú eres sencillo. Y si no, pruébalo. Vete tú y dile a unos cuantos que conoces que vengan aquí. Ya verás lo que te dicen. Y dice, ¿yo? ¿A eso? ¿Yo? Y tú vienes. Y tú vienes. Y te encuentras aquí con una sencillez que tú no sabes ni siquiera qué sencillez, pero eres sencillo de corazón precisamente simplemente por estar aquí. Y yo le doy gracias a Dios, Señor, te doy gracias por estar aquí y por estar hablando de estas cosas y por estar predicando a estas personas sencillas y por todo esto, por todo esto. Y yo cuando me he ido enterando en la vida, pues que predicar a las personas sencillas te hace sencillo, esta mañana me llamaba la priora de un convento que voy a ir desde el 14 al 21, 7, 8 días a predicarles. Y son 5. Y la más jovencita tiene 78 años. Y me decía la mujer, claro, con complejo, me decía con complejo, pero bueno, ya sabes lo que te vas a encontrar aquí. Y yo digo que yo voy con mucho gusto, que a mí me encanta eso. Y además os voy a predicar sobre Abraham. 12, 14 charlas sobre Abraham, como si se lo predicara a 5.000 personas. Que a mí me da exactamente igual eso, que el valor de la palabra está en Jesucristo, ni está en mí, ni está en que seáis 5. Si la palabra resuena hasta el mundo entero, si la palabra es en sí poderosa y santa, si una palabra pronunciada delante de 5 monjinas puede ser una maravilla. Puede ser una maravilla, si es que la palabra es Jesucristo, si es que se engendra Jesucristo, si es que con la palabra se hace realidad Jesucristo. Y si se hace realidad Jesucristo, Jesucristo es santo, Jesucristo es poderoso, Jesucristo vive y Jesucristo se hace en los corazones sencillos. Y aquí igual, simplemente el hecho de poder pronunciar estas palabras a mí me hace bien en el corazón. Me hace bien, ¿por qué? Porque me engendra a Jesucristo. Me engendra a Jesucristo, me nace el niño, me está naciendo el niño. Y cuando me nace el niño y me está naciendo el niño, pues yo me pongo muy contento. Y para dar a luz, ¿para qué necesito yo más de 5? ¿Para qué necesito yo más de 5? Con 5 me sobran y me bastan para dar a luz a Jesucristo, para dar a luz al niño. Y os lo digo de verdad, y esto lo estoy sintiendo, y yo le quería convencer a la monja esta mañana que voy a gusto, que voy a gusto. Bueno, digo, mira, si quieres hacerme el bien, lo único que te pido es que el colchón sea duro, hombre. A ver si con eso quedas tranquila ya, que el colchón sea duro y si es posible que la cama tenga tablas. ¿Te parece bien? Ah, pues voy a mirarlo, porque no lo he mirado, no lo he visto. Pues míralo. Pero sí, lo que es el poder de la palabra, de engendrar a Jesucristo por el Espíritu Santo, pues es una cosa maravillosa. Y esto es parte del Espíritu. Porque una cosa es engendrar a Jesucristo hablando, y otra cosa es engendrar a Jesucristo como la Virgen recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra, así, simplemente. Y si tú recibes la palabra en el corazón, si tú estás recibiendo la palabra aquí en el corazón, es porque eres una persona sencilla. Es porque eres una persona sencilla. Y esto te lo digo de parte del Señor, créetelo. Créete que eres una persona sencilla, si no, tú no hubieras aguantado estos 5 días. Y si eres una persona sencilla, entonces vas a recibir el Espíritu Santo el sábado y el Espíritu Santo te va a hacer mucho bien. Yo no te digo, porque yo soy predicador de gratuidad, no soy predicador de moralismos. Yo no te digo, es que tienes que ser sencillo, que no vas a... Si no sabes ni lo que es ser sencillo, si no lo sabes tú, ni yo tampoco, si no lo sabes lo que es ser sencillo, no sabemos lo que es ser humilde. Esas cosas no se saben. Esas cosas suceden. Esas cosas se realizan en ti, como sucedió Dios en el vientre de María. ¿Os podéis imaginar vosotros María haciendo no sé qué para que nazca Dios en su vientre? No podía hacer nada, hágase en mí según tu palabra y nada más que eso. Estas cosas suceden. Y por eso hoy, aquí está sucediendo. Y está sucediendo el Espíritu Santo. Y está sucediendo el Espíritu Santo sencillamente porque vosotras y vosotros sois personas sencillas. Y lo que Dios quiere esta noche es que os lo creáis. Y no me vengáis diciendo que es que sois muy malos o que sois muy malas. Si eso ya lo sabe Dios. Y yo también. Si eso ya lo sabemos. Pero el corazón es sencillo. Y es lo que quiere Dios y es lo que le basta a Dios para venir. Hoy, ante esta efusión del Espíritu Santo, lo más bonito de todo es que escuches esta palabra del ángel que te dice, alégrate, María, alégrate, Elena, alégrate, Pedro, alégrate, Consuelo, alégrate como os llaméis cada una de vosotras. Alégrate, ¿por qué? Porque Dios se ha fijado en ti. Porque Dios, y tú te turbas o te conturbas ante estas palabras, y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que me hables a mí? ¿Y cuál es el mensaje? Tendrás a luz, tendrás un hijo y darás a luz un hijo. Y tú, claro, como eres cazurrón y cazurrona, pues dirás, pero es que si no tengo a José. Yo no vivo con José. Pero es que para este hijo no se necesita José. José son tus obras. José es tu esfuerzo. José es todo lo que tú quieres poner para ayudar a Dios. Pues mira, no, déjate. Déjate y tendrás a luz y darás a luz un hijo. Y ese hijo se llamará Jesús. Y lo que van a hacer en ti el sábado, pues es sencillamente, o mejor dicho, sí, lo que va a nacer de ti, lo que va a suceder en ti el sábado es precisamente que el Espíritu Santo sucede en tu corazón. Pero lo que más necesitó el ángel de María, lo mismo que lo que más necesita Dios de todos vosotros, es que os creáis que sois personas sencillas. El hecho de estar aquí, el hecho de escuchar esta palabra, te prueba que eras una persona sencilla, a la cual Dios puede hablar, porque te está hablando en este momento. Y entonces tú di, gracias Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque yo sé que estás muy culpabilizado, yo sé que todos estamos muy culpabilizados y no nos creemos estas palabras, ni las palabras de Dios, yo no. Eso será para otros, que son muy santos. Pues mira, mire usted, es para ti. Y como estás tan culpabilizado, no dejas nunca a Dios que llegue al fondo de tu corazón. Porque no te lo crees. No acabas de creerte que tú, pues mira, eres muy sencillo. Muy sencillo. ¿Quién aguanta esto? Y el mundo entero nos demuestra que los que están aquí son personas sencillas, porque montones de gente de este mundo no aguantarían esto. Otros sí. Hay personas por ahí que a lo mejor el Señor no los ha traído todavía, pero algún día los traerá, porque también son personas que pueden ser sencillos. Pero los que estáis aquí sois, por el hecho de estar, personas sencillas a las cuales Dios os puede decir una palabra de vida, una palabra de amor, una palabra de comprensión y una palabra de Espíritu Santo. Así que nada de culpabilidades. Y nada de decir, es que yo soy no sé qué. Deja que el Espíritu Santo venga a tu corazón y el Espíritu Santo irá haciendo la obra que tú ni te imaginas. Por eso, pues, es la quinta semana. Tendría que ser después de la efusión, pero ¿qué más da? ¿Qué más da que suceda ahora? Que si es que no ha sucedido ya o está sucediendo. Y lo que más puede suceder es esto. Que llegue el Espíritu Santo a tu corazón y que puedas decir un día con María, y no es ninguna soberbia, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación, la pequeñez de su esclava. O sea, yo que me creía tan pequeña, pues mira, en María sucedió todo porque fue sencilla y porque le dejó hablar al ángel. Y como le dejó hablar al ángel, a pesar de que tuvo sus más y sus menos, porque se conturbaba, tenía miedo, se llenó de temor, como cualquier ser humano, le puso la excusa de que no tenía José, en fin, como tú y como yo. Todas estas cositas que tenemos todos, pero al final triunfó su pequeñez, triunfó su espíritu sencillo, su espíritu pobre, y dijo, hágase en mí según tu palabra, no tenéis que hacer otra cosa. ¿Qué tengo yo que hacer? Preguntará alguno de vosotros para recibir el Espíritu Santo. Pues nada, si ya lo tienes todo, si ya estás preparado, si ya eres sencillo, no tienes que hacer nada. Ah, es que voy a ir ahora y voy a poner verde a mi marido. Que eso no te quita la sencillez. Que eso no te lo quita. Porque después te va a entrar incluso hipocondria por dentro diciendo, mira que soy, mira que soy. Te va a aumentar la sencillez todavía. Todavía más. Entonces, no nos fiemos de las tentaciones que nos pueda poner el mal, diciendo que nosotros somos unos soberbios, somos tales y somos cuales, y por lo tanto nosotros no somos dignos de recibir al Espíritu Santo. Súper digno eres de recibir el Espíritu Santo, porque la dignidad no está en ti, está en Él, y Él quiere venir a ti. Así, simplemente, las cosas de Dios no se conquistan, suceden en nosotros. Y al suceder en nosotros, nos tenemos que enterar y decir, Señor, es verdad que está sucediendo en mí esto, es verdad esto, te lo crees y sucede, te lo crees y lo experimentas, te lo crees y dices, gracias Señor, y ese gracias Señor vale un mundo, porque es la acción de gracias profunda que el Espíritu Santo hace brotar en tu corazón por la obra del Espíritu, del mismo Espíritu Santo que hace en ti y que realiza en tu vida. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.